Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 8 del mes persa Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 27 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en Diarios del Mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Un paso más hacia comunicaciones seguras fuera de Aqeo. Los investigadores de la Organización de Energía Atómica de Irán probaron con éxito una versión local de la tecnología de distribución cuántica de Kelabe en una distancia relativamente larga de 1.650 metros. La tecnología utiliza reglas de física cuántica para distribuir Kelabes criptográficas a partes remotas con el fin de hacer que su comunicación sea inmune a los ciberataques.
El método de trabajo en esta tecnología es que primero producimos fotones entrelazados, luego separamos un par de fotones y los enviamos al destino deseado. Cualquier cosa que suceda con el fotón que permanece en el origen se ve afectado por el fotón en el destino.
La distribución cuántica de Kelabes es un método de comunicación seguro que implementa un protocolo criptográfico utilizando propiedades de la mecánica cuántica. Permite que dos partes produzcan una Kelabes secreta aleatoria compartida que solo ellos conocen. Asimismo, los dos usuarios que se comunican pueden detectar la presencia de un tercero que intenta obtener conocimiento de la clave.
Las pruebas comenzaron en 2018. En distancias más cortas de 2 metros. En mayo de 2020 realizamos esta prueba a una distancia de 300 metros y hoy llegamos a 1.650 metros y una diferencia de altura de 300 metros entre el origen y el destino. Sabemos que pocos países como China, Estados Unidos, Rusia y algunos países europeos tienen esta tecnología.
En los últimos años se han realizado grandes inversiones en tecnologías cuánticas. Se calcula que el mercado de los productos de las tecnologías cuánticas hasta 2030 alcanzará 18 mil millones de dólares.
Espero que a partir del abril de 2021 podamos trasladar los fotones entrelazados en la fibra óptica y trasladar la información criptográfica en una distancia de 10 kilómetros y dentro de los próximos 2 años entre el edificio de la Organización de Energía Atómica y la planta nuclear de Fordo con una distancia de 300 kilómetros.
Los productos de las tecnologías cuánticas se usan en el campo de la salud, energía y comunicación, a saber, en radares, simulaciones biomédicas, industria química, entre otros. Una comunicación basada en claves de distribución cuántica cierra todo el acceso de extraños a los datos. Por tanto, es más segura y hace casi imposible un ciberataque. Esa tecnología también tiene aplicaciones en otros dominios, como computadoras y sensores. También podría emplearse para detecciones en el ámbito militar. Samonika Chuy, Isman TV, Tera.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encargó a su administración la creación de una red social nacional ante el creciente poder de los empresarios que manejan plataformas de este tipo, manifestado en la censura a Donald Trump.
Nosotros vamos aquí en México a atender este asunto. Desde luego, buscando recoger opiniones. Lo que queremos en México es que se garanticen las libertades. Cero censura. Prohibido prohibir.
El mandatario instruyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y otras dependencias de su gobierno a buscar un plan para crear una plataforma en la que se pueda garantizar la libertad y la privacidad de comunicación en México.
La mayoría de la gente no sabe que pues los teléfonos son micrófonos. ¿Y por qué ocultarlo? ¿Por qué no decirlo, que se sepa? ¿Y si eso está permitido? ¿Si es legal? ¿Si es moral? Si no es algo atentatorio a la libertad.
En tanto, la discusión en el Congreso sobre el uso del Internet y sus plataformas es mucho más amplia. Sigue esperando su materialización la promesa del gobierno federal de un acceso universal y gratuito en el país.
Si bien es cierto que en nuestro país tenemos importantes avances en materia de cobertura y acceso a Internet, pasando de 57% en 2015 a 70% en el año 2019. No hemos logrado reducir la brecha digital entre los asentamientos urbanos y rurales, ni entre los estratos socioeconómicos. Expertos en la materia han señalado que las medidas de confinamiento y aislamiento social propiciadas por la pandemia por COVID-19 están impactando en la brecha digital.
En tanto, los llamados de atención de López Obrador a redes sociales como Twitter han escalado esta semana, luego de que el presidente criticara al vocero de esa empresa, cuentas de sus simpatizantes fueran bloqueadas, en lo que denuncian como un acto de censura. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El coronavirus no pudo impedir a los amantes de la lectura el participar en la feria del libro más grande de Irán, así como en uno de los eventos de carácter más cultural, histórico y trascendental de Oriente Medio y Asia. Sin embargo, este año los bibliófilos hojaron y eligieron sus libros a distancia. Se trata de la primera feria virtual del libro de Teherán.
Esta feria fue una nueva experiencia para todas nuestras editoriales. La acogida por parte del público fue mucho más alta de lo esperado. Asimismo, no tuvimos las limitaciones de espacio como ocurría en el caso de las ferias anteriores. Incluso las pequeñas editoriales pudieron tener su propio stand virtual y comunicarse con sus lectores.
Más de 1.700 editoriales nacionales y 180 editoriales extranjeras de la sección internacional del evento presentaron 120.000 títulos. Las editoriales iraníes ofrecieron sus libros con un 20% de descuento, mientras que los libros extranjeros se venden con un 50% de rebaja.
La feria virtual nos benefició en varios aspectos económicos, pues nos ahorramos el tiempo y los gastos para la decoración de los stands, el transporte de equipamientos y libros en la feria física. Por otro lado, los lectores solo pulsando unos clics desde sus ordenadores pueden comprar los libros que desean y recibirlos en sus casas, aprovechando los descuentos y el envío gratuito.
El año pasado, la 33ª edición del evento cultural más importante de Irán estaba programada para celebrarse en abril y Turquía estaba en agenda como el invitado de honor de la feria. Sin embargo, el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica canceló la efeméride debido a un aumento masivo de la cifra de contagios y decesos por el coronavirus en el país.
El año pasado, debido al coronavirus, un número considerable de editoriales redujo o dejó sus actividades, de modo que hemos perdido casi el 50% de la economía de publicación. Muchas editoriales ven en la Feria del Libro un apoyo para su liquidez. Ahora esta feria virtual se considera una buena oportunidad para recompensar las pérdidas.
Tanto las editoriales como los lectores consideran que este evento máximo cultural es una buena experiencia que podrá ser celebrada en el futuro, a la par de la próxima Feria Física del Libro cuando termine la pandemia del coronavirus. La industria editorial tuvo una gran pérdida debido a la pandemia. No obstante, ahora la celebración de la exposición virtual del libro se considera una buena oportunidad para fortalecer esta industria, así como aumentar la lectura durante las cuarentenas debido al coronavirus. Samane Kachu, Ispan TV, Tera.
El rápido avance que traían las relaciones recién establecidas entre Panamá y China para finales de 2018 tuvo un brusco congelamiento 7 meses más tarde tras la asunción del presidente Laurentino Cortizo, quien no dudó en reconocer desde un inicio su identificación con intereses norteamericanos.
Distintos proyectos como la construcción de un puente sobre la vía interoceánica o la iniciativa de conectar la capital del país con las provincias del oriente panameño mediante un tren fueron dejados de lado por la actual administración meses antes de que la crisis sanitaria fuera una prioridad.
Quedamos como una colonia, quedamos como un país que no tiene la capacidad de entablar relaciones diplomáticas, económicas con otros países del mundo de una manera libre y soberana, como debería poder hacerlo cualquier país que quiera tener relaciones plenas tanto con Estados Unidos como con China.
Mientras los medios de comunicación colaboran con establecer la idea de un cambio político en Estados Unidos, en el país centroamericano no se esperan mayores diferencias. La política injerencista ya impuso acuerdos desde Washington que entregarían un conjunto de concesiones a empresas estadounidenses, pasando por encima la Constitución Nacional y resoluciones como la 2625 de Naciones Unidas, concerniente a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados.
Hay que ver cuándo nos va bien. Cuando nos alineamos con el norte, bueno, andamos detrás del norte. Pero cuando jugamos, como lo hicimos, a buscar apoyo y a relaciones con todos los países del mundo y tener esa política que en ese momento fue básicamente cercana al movimiento de los no alineados, recuperamos el canal de Panamá.
El reclamo de una política exterior independiente se ha vuelto a plantear en medio de la pandemia, en que Panamá ha rechazado ayuda médica de países como China y posibilidades como la vacuna rusa Sputnik V ni siquiera son contempladas a pesar de su bajo costo.
El movimiento popular apuesta por autodeterminación, apuesta por plena soberanía y por la abolición del falso llamado de neutralidad, que implica que los Estados Unidos puedan invadir nuestro país cuando ellos crean a su mejor antojo que ellos tienen que regresar aquí según el criterio de ellos si el canal está en peligro. Eso tiene que declararse nulo porque el país no puede estar tutelado por otra nación.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
En los jardines del Palacio Legislativo en Caracas, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional habló con periodistas a 2 años de la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como supuesto presidente encargado de Venezuela.
Ahora ya tirios y troyanos saben y reconocen que el llamado proceso Guaidó no fue otra cosa que un montaje de la administración de Donald Trump para promover la violencia en Venezuela, para promover el robo de los activos que posee Venezuela en el exterior.
Rodríguez detalló varias operaciones de venta de activos venezolanos y condonaciones de deudas en el exterior realizadas por personeros de Guaidó, aprovechando el reconocimiento que varios países le otorgaron como supuesto mandatario legítimo.
Es una operación gigantesca de corrupción que ha hecho multimillonario a Juan Guaidó, a su hermano, a Leopoldo López, a su padre, a la familia de Leopoldo López, a Julio Borges, a Carlos Becchio y a otra caterva de ladrones que se han aprovechado del apropiamiento indebido de los recursos de Venezuela para hacérselos de unas riquezas personales brutales.
La Asamblea Nacional de Venezuela le pedirá a los parlamentos de Argentina y Paraguay que investiguen maniobras de corrupción cometidas en Asunción y acordadas en Buenos Aires.
No puede quedarse el Parlamento de Paraguay de brazos cruzados con este tema, porque ahí está directamente involucrado el presidente de Paraguay, su jefe de despacho, un familiar directo
del jefe del presidente de Paraguay. El Parlamento argentino tiene que investigar cómo es que se utiliza el territorio de la República Argentina para planificar y perpetrar hechos de corrupción contra la República Bolivariana de Venezuela. El Parlamento español, por más que le den una especie de título de virrey o viceconde o medio marqués a Leopoldo López, tiene que preguntarse cuánta de esa plata se ha apropiado a Leopoldo López.
El presidente del Parlamento venezolano indicó además en esta rueda de prensa que el gobierno de Venezuela seguirá apostando al diálogo con todos los sectores políticos, pero indicó que este diálogo tiene que realizarse con memoria, sin olvidar delitos cometidos en los últimos años. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
El pasado mes de noviembre, un hermano y una hermana, así como varios exfuncionarios del gobierno que encabezó el expresidente dominicano Danilo Medina, fueron acusados por el Ministerio Público de enriquecimiento ilícito. El movimiento Marcha Verde, que desde principios del año 2017 encabezó la lucha contra la corrupción en República Dominicana, respaldó la acción de la Fiscalía. Sin embargo, el colectivo pide más y ahora reclama que sean sometidos a la justicia tanto Danilo Medina como el también expresidente Leonel Fernández.
El administrador que le pusimos en nuestro país para que velara por los recursos públicos, no sepa que su hermano, que creció con él, su hermana, que fue presidenta de la Cámara de Diputados, también esté vinculada a actos de corrupción.
Tienen que ser sometidos a la justicia todos aquellos que en el proceso de investigación que realice el Ministerio Público se evidencie que hubo alguna acción de corrupción.
Otras de las figuras que Marcha Verde exige sean investigadas son el actual senador Félix Bautista y el publicista brasileño João Santana, quien se desempeñó como asesor de las campañas que llevaron a Danilo Medina a la presidencia en 2012 y 2016.
Vamos a estar en las calles exigiendo que sean traídos todos, no solamente João Santana, no solamente el ex senador o el senador Félix Bautista, sino todos los que estén fuera del país que tengan que ver con delitos de corrupción.
El movimiento respalda la disposición del presidente Luis Abinader de declarar de interés nacional la recuperación de los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio del Estado, para lo cual el Poder Ejecutivo contrató un grupo de prestigiosos abogados del país.
Es una de las de los reclamos que ha hecho Marcha Verde durante todas las actividades, las marchas, las movilizaciones.
Por los supuestos actos de corrupción que se habrían cometido en la gestión que encabezó Danilo Medina de 2012 a 2020, guardan prisión preventiva 6 exfuncionarios, además de su hermano Alexis Medina, quien era contratista del gobierno. Carmen Magalis Medina, hermana del exmandatario, cumple prisión domiciliaria, acusada también de desfalcar fondos públicos. Stephanie Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Con la crisis política superada y el término del periodo de inscripción, la campaña electoral de Perú empezó de manera oficial. Esta vez serán 22 postulantes los que se disputarán la presidencia. El trabajo considerado como el más peligroso de Perú, pues todos los que lo han ejercido en los últimos 30 años están siendo procesados por la justicia o han terminado en la cárcel. El número de candidatos no necesariamente significa una mejor oferta política, teniendo en cuenta que el año 2020 fue un año prácticamente perdido para las organizaciones políticas que formaron coaliciones y eligieron candidatos a último minuto.
Pero la oferta de los actores políticos, de todos que concurren a esta elección, daría la impresión que es mucho menor a las expectativas, a la demanda y a la oportunidad. Esta brecha entre la demanda política y la oferta electoral es determinante, y probablemente esto nos lleve a una circunstancia en la que, por primera vez en muchos años, el resultado electoral no será suficiente, probablemente, para enrumbar el país.
De este modo, la campaña tiene como puntero en las encuestas al ex arquero de fútbol George Forsyth, candidato sin afiliación política que consiguió en el partido Victoria Nacional un vientre de alquiler días antes de la fecha límite para la inscripción. En segundo lugar, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. En tercer y cuarto lugar empatan la líder de izquierda Verónica Mendoza y Julio Guzmán, ambos presidentes de partidos jóvenes fundados en los últimos 2 años. Y en quinto lugar, el exministro del Interior Daniel Urresti, también afiliado a su partido desde el año pasado para las elecciones congresales.
Las elecciones como mecanismo para modificar la correlación política, las reglas de juego, renovar el poder, podrían ser no ser suficientes, de modo que el siguiente gobierno también será de transición y muchas de las cosas que hoy decimos y sentimos como sentido común que deben pasar, no pasarán.
Otro hecho inusual de la contienda electoral peruana es el ambiente en el que se realiza. La pandemia ha modificado la forma de hacer campaña política. Algunos candidatos, como Keiko Fujimori, han decidido tomar medidas radicales.
No podemos poner en riesgo la vida de la gente por ganar votos. Es por este motivo que anuncio a nuestra militancia en todo el país que he decidido suspender todas las concentraciones públicas que ya teníamos programadas. Vamos a rediseñar totalmente mi campaña.
Los candidatos que quedan en carrera se alistan para el 11 de abril, fecha inamovible para las elecciones presidenciales, según el presidente Francisco Sagasti, pese a las advertencias de distintas instituciones y especialistas para postergarlas debido al aumento de contagios. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El gobierno de Guatemala deberá enfrentar un proceso penal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de José María García Portillo en 1986, quien en ese momento fungía como alcalde de uno de los departamentos de Guatemala. Hasta ahora se podría alcanzar la justicia que en ese momento se ignoró.
En aquel momento la familia buscó la justicia, buscó, tocó puertas del MP de distintas dependencias. Nadie los tomó en cuenta. Luego buscaron también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1997, hace 24 años, la comisión recomendó que avanzara la justicia. El Estado de Guatemala ignoró esa recomendación.
Guatemala como Estado no prioriza la búsqueda de la justicia para sus habitantes. El 97% de las denuncias penales queda en la impunidad y casi en un 100% cuando se trata de casos relacionados a delitos de lesa humanidad o desaparición forzada, a pesar que se supone que se vive en un Estado de Derecho. Guatemala vivió una guerra interna que duró 36 años, periodo en el que fueron asesinadas y desaparecidas unas 250 mil personas. Recién fueron encontrados los restos de decenas de víctimas en un destacamento militar. Los familiares de desaparecidos y víctimas directas del conflicto condenan a los gobiernos de la dictadura. Guatemala firmó los acuerdos de paz en 1996. En ese marco se consideró una amnistía para ambas partes del conflicto. Sin embargo, quedó establecido que las desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad y genocidio seguirían siendo perseguidos por la justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría condenar por este caso al Estado de Guatemala, sumándose a la enorme lista de condenas ya existentes. Guatemala, además, ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en cuanto a denuncias emitidas por la CIDH. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El plan estadounidense de rescate consiste en 1.9 billones de dólares. Es donde Joe Biden se juega el todo por el todo, pero esa es la narrativa oficial de los medios corporativos en una interminable alabanza al triunfo del supuesto sistema democrático estadounidense. Nadie se acuerda de más de 200 años de coloniaje y explotación. La realidad es que normalmente el país se gasta muchísimo más en gastos militares, así como en colaboración con regímenes de terror como el eje de la Casa de Al-Saud y Tel Aviv.
Donald Trump te va a salvar de ir al infierno, pero por lo menos Donald Trump dijo: Jesús es más famoso que yo.
Esta madre de familia viene a festejar los anuncios casi explosivos de las políticas sociales en favor del electorado que otorgó su voto a la fórmula Biden-Harris. Esto se traduce en dólares de alivio económico y acceso a salud básica en la medida de las posibilidades de un sistema destruido por el capitalismo y principalmente por la pandemia del COVID-19. Pero aún falta más. En el surrealismo de las calles de Washington, los trumpistas poco a poco desaparecen de la escena, pero su líder sigue escupiendo veneno mientras juega al golf en su club privado y sus hordas de terroristas esperando la insurrección.
Es una situación completamente diferente ahora.
Yo me pregunto, ¿quién es Antifa? Creo que Antifa somos todos, pues todos somos antifascistas. No es un líder, es un ideal.
Después de las celebraciones, también es necesario recapacitar sobre el rol de los responsables en la tragedia que aún azota al país. Olvidar sería una afrenta a las víctimas y las familias. Los criminales aún siguen libres. Muchos de ellos permanecerán en el aparato burocrático estatal, mientras que otros serán reciclados en el sistema corporativo.
Queremos mandar nuestro mensaje para una reforma migratoria. Es lo que queremos, y que paren las deportaciones para que ya no haya más la separación de familias. Anteriores administraciones han sido muy duros con nuestras familias, ha habido mucho sufrimiento.
Es así que criminales como Stephen Miller y Kristin Nielsen aún están impunes. Ambos fascistas son los arquitectos de los campos de concentración de niños, así como numerosas muertes de inmigrantes en custodia. Además, otros como el exsecretario de Estado Mike Pompeo son culpables no solo de ejecuciones sumarias, sino de incompetencia y mediocridad, a tal punto que sus acciones costaron numerosas vidas, incluyendo las de militares estadounidenses comprometidos a muerte durante operaciones solamente por la pura ineptitud de los estrategas. En todo caso, lo que Joe Biden y su administración representa está por verse. Los próximos meses serán cruciales, y es que a veces al gobierno estadounidense, demócrata o republicano, se le olvida que no todas sus víctimas equivalen a barras y estrellas. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Washington.
México insiste en la pertinencia de la decisión de la Fiscalía General de la República de exonerar al exsecretario de Defensa y actual asesor del titular en funciones de esa secretaría, el general Salvador Cienfuegos, frente a las acusaciones de supuesta asociación ilícita, vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero, aportadas por una investigación de la DEA a la justicia estadounidense.
Yo no voy a ir a ningún organismo internacional, pero sí, con todo respeto, creo que ese organismo, esa agencia, debería de hacer una investigación en su interior y aclarar qué fue lo que pasó, quién fabricó este expediente, quién dio la orden de aplicarlo.
En tanto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respondió decepcionado a la publicación por parte del Gobierno de México de documentos confidenciales del caso, mismos que dieron pie para la exoneración del general Cienfuegos.
Si la DEA tiene información adicional, que la presente, y quien sea.
Según un portavoz del gobierno estadounidense, la publicación de dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre ambos países, mientras que en México entran en vigor nuevas disposiciones para supervisar a todas las agencias de seguridad extranjeras que operan en territorio nacional.
Toda esta relación la seguiremos construyendo en el marco del respeto a la soberanía de cada país. No intervenimos en los asuntos internos de Estados Unidos porque no queremos que Estados Unidos intervenga en los asuntos internos de México.
Mientras que el gobierno federal especificó que no recurrirá a instancias internacionales, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que sí buscará esas vías. En tanto, se dejó en entredicho el trabajo de la Procuraduría gracias a las acusaciones de la DEA. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio, y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Querida audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio 19 de enero, una hoja de oro en la lucha del pueblo palestino. Luego, en documentales, el programa Estados Unidos a la calle, con el título Abrazos, muros no. Y cerramos este primer segmento con el programa de análisis Detrás de la Razón. Amigos, sigan con nosotros.
19 de enero, una hoja de oro en historia de la lucha del pueblo palestino. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde nuestros estudios en Teherán, la capital de la República Islámica de Irán. Fahime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio con este programa especial por el Día de Gaza que esperamos sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes.
En este programa estudiamos varias dimensiones de la guerra de 22 días en Gaza y las consecuencias de la victoria del eje de la resistencia. El 19 de enero ha sido nombrado Día de Gaza en el calendario de la lucha del pueblo palestino contra el régimen criminal sionista. El Día de Gaza, al igual que el Día Mundial de Al-Quds, es una oportunidad para que el grito de la opresión y por los derechos del pueblo palestino lleguen al mundo. Hay muchos días amargos y tristes en el calendario palestino, desde la ocupación hasta la formación del falso régimen israelí. Los sionistas han cometido múltiples crímenes contra el pueblo palestino y la ocupación de esta tierra. Ellos han cometido crímenes muy horribles, incluso asesinatos selectivos, para quebrantar el espíritu de los palestinos y obligarlos a abandonar sus tierras natales. La horrible masacre de Dir Yassin, cometida el 9 de abril de 1948, es solo un ejemplo de los asesinatos cometidos por bandas vengativas sionistas contra el pueblo palestino. Este asesinato masivo no es la única masacre que los sionistas tienen en su dossier negro de crímenes contra los palestinos. La masacre en Al-Dabamie, en la ciudad de Al-Jalil, y la masacre de Al-Lat, también son otros dos grandes crímenes de los sionistas contra la indefensa nación de Palestina. En estos asesinatos, miles de palestinos inocentes, la mayoría de ellos mujeres, niños y ancianos, fueron masacrados, exponiendo a los palestinos a tres amargas opciones: muerte, fuga o asilo. El resultado de estos crímenes ha sido el desplazamiento de cientos de miles de palestinos de su tierra para refugiarse en otros países. Así se han registrado en historia todas las formas de terrorismo sionista, desde masacres hasta operaciones militares y guerras psicológicas diversas, y el desplazamiento de cientos de miles de palestinos al verse obligados a abandonar sus hogares. Pero más amargo que los crímenes del régimen sionista es que la mayoría de los países árabes se distancia del objetivo de la liberación de Al-Quds, Jerusalén, y opta por el silencio ante los crímenes del régimen sionista. La última traición de los regímenes árabes contra el pueblo palestino es la normalización de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos de sus relaciones con el régimen israelí, lo que se traduce en el reconocimiento oficial de ese régimen ocupador de Al-Quds.
La victoria del movimiento de resistencia islámica palestina Hamas en las elecciones del año 2006 en la Franja de Gaza es un punto culminante en la historia de Palestina después de la ocupación de esa tierra. Hamas, al contrario de la Autoridad Nacional Palestina, considera inútiles las conversaciones de reconciliación con el régimen sionista en las últimas tres décadas y afirma que la única forma de liberar Palestina de la ocupación sionista es luchar contra ese régimen. La llegada al poder de Hamas en la Franja de Gaza después de que los sionistas se retiraron de esa región fue un gran peligro para los sionistas ocupantes. Por esa razón, los sionistas primero intentaron desmantelar la organización de Hamas, asesinando a los líderes y comandantes de ese movimiento y asediando a Gaza con la ayuda y el apoyo del gobierno egipcio. Pero esos asesinatos hicieron que Hamas y los palestinos que viven en la Franja de Gaza aumentaran su resistencia ante los crímenes del régimen sionista. Finalmente, los sionistas lanzaron una ofensiva masiva en Gaza ante su desesperación de no poder quebrantar la voluntad de los palestinos pese a haber asesinado a los líderes de Hamas y asediar completamente Gaza. Los sionistas, después de su derrota ante el movimiento de resistencia islámica del Líbano Hezbollah en la guerra de 33 días en 2006, necesitaban una victoria para compensar este fracaso y dar ánimos a los sionistas que vivían en los territorios ocupados. Los sionistas consideraban que la invasión de Gaza y la destrucción de Hamas era una oportunidad para resarcirse de su derrota ante Hezbollah. El 27 de diciembre de 2008, el régimen sionista invadió Gaza en una operación llamada Operación Plomo Fundido. Los invasores pensaban que entre 7 y 10 días les llevarán destruir la resistencia en Gaza. Pero después de 22 días, el 17 de enero de 2009, se vieron trágicamente obligados a retirarse de la Franja de Gaza, sufriendo otra gran derrota después de 2 años desde la guerra de 33 días en el Líbano. Los palestinos que vivían en Gaza lograron una gran victoria contra el régimen sionista por primera vez en la historia de Palestina desde la ocupación de esa tierra. Sin el apoyo de ningún estado árabe, los gazatíes lograron hacer frente a la maquinaria de guerra del régimen sionista y hacerlo retroceder. Algunos gobiernos árabes incluso se pusieron del lado de los sionistas.
La victoria de los gazatíes se produjo pese a que los sionistas hicieron mártires a cientos de palestinos durante los bombardeos y la destrucción de gran parte de la infraestructura urbana del enclave costero palestino. En la guerra de 22 días, 1.455 personas fueron asesinadas, de las cuales 405 eran niños y 115 mujeres. El número de los heridos en la guerra de 22 días se estimó en 5.303, de los cuales 1.815 eran niños. Según el informe de las organizaciones palestinas, durante la guerra de 22 días, 40 hospitales y centros médicos fueron atacados y bombardeados directamente, lo que provocó daños por valor de 10 millones de dólares solo en este sector. Como resultado de esta guerra, 15 ambulancias fueron blanco de ataques salvajes de los sionistas. Para determinar el auge de la incapacidad de los sionistas frente a los palestinos residentes en Gaza, es necesario hacer referencia a la pequeña y sitiada geografía de Gaza. La Franja de Gaza está ubicada en la parte suroeste de los territorios ocupados palestinos, sobre un área de más de 3.360 kilómetros cuadrados. Tiene una población de más de 1,8 millones de personas. Esta región tiene la población más densa del mundo. Los brutales crímenes cometidos por el régimen sionista en 2008 contra el pueblo oprimido de la Franja de Gaza tuvieron lugar mientras los medios occidentales y la mayoría de los medios de comunicación masivos árabes censuraron la profundidad de los crímenes y asesinatos del régimen sionista y trataron de culpar al movimiento Hamas por estos ataques, de modo que a través del boicot de prensa buscaron desinformar a sus ciudadanos sobre la realidad de esta brutal guerra. En este sentido, la República Islámica de Irán, que siempre ha apoyado al eje de la resistencia y al pueblo oprimido de Palestina, en el primer aniversario de la guerra de 22 días, con el objetivo de visibilizar la inocencia del pueblo palestino y hacer llegar la voz de este colectivo oprimido al mundo libre y al mismo tiempo elogiar la epopeya del eje de la resistencia, nombró el 19 de enero como el Día Nacional de Gaza para conmemorar la resistencia de 22 días de los combatientes gazatíes contra la brutalidad de Israel y recordar constantemente esta heroica resistencia. La guerra de 22 días en Gaza introdujo al eje de la resistencia en Palestina, en las ecuaciones palestinas y de la región, como una corriente reconciliadora.
Tras la victoria de la resistencia de Gaza, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, en un mensaje dirigido a Ismail Haniyeh, presidente del despacho político de Hamas, dijo: "La paciencia de 20 días y la de los combatientes valientes y el pueblo de Gaza contra uno de los crímenes de guerra más atroces del mundo y de la historia ha levantado la bandera de honor de los pueblos musulmanes. Ustedes han probado que un corazón lleno de fe en Dios y la resurrección y el espíritu poderoso de los musulmanes, que no tolera la humillación y la sumisión a la opresión y la fuerza, crea tal poder que los gobiernos tiránicos y arrogantes y los ejércitos equipados contra él son impotentes y humillados". Después de la guerra de 22 días, el régimen sionista lanzó dos ataques más a gran escala contra Gaza, pero igual que antes, los gazatíes lo obligaron a retirarse. Cientos de palestinos cayeron mártires y miles resultaron heridos durante esos dos ataques. La reacción de los gobiernos occidentales encabezados por Estados Unidos fue el silencio ante los crímenes del régimen sionista asesino de los niños. Estados Unidos impidió que el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenaran al régimen sionista por esos crímenes. A pesar de todo su apoyo, el régimen sionista está desesperado e indefenso ante la resistencia y por ello asesina a mujeres y niños palestinos. Hamas, como un movimiento que ha alzado la bandera del eje de la resistencia en Gaza, volvió a probar la teoría de la Casa Arana y concluyó que, con la resistencia y la espiritualidad, al lado de medidas tácticas, se puede derrotar el mito de invencibilidad de Israel, al igual que Hezbollah confirmó en 2000 y 2006 esta experiencia. La guerra de Gaza, como la guerra de los 33 días, una vez más deshonró a los demandantes de los derechos humanos, los círculos internacionales y las grandes potencias, y mostró que el mundo civilizado de hoy está muy lejos de los principios de los derechos humanos y la justicia.
Estimados oyentes, hasta aquí este espacio. Tenemos más. Sigan en sintonía de Pars Today.
Para elaborar el programa de esta semana, retornamos a la frontera entre los Estados Unidos y México, más exactamente a las ciudades de El Paso, en el estado de Texas, y Juárez, en Chihuahua. Es precisamente aquí donde se realiza el evento humanitario denominado Abrazos, no Muros. Ese sector de la frontera entre los Estados Unidos y México fue testigo nuevamente del breve pero emotivo reencuentro entre las familias que están separadas por disposiciones inmigratorias de las autoridades estadounidenses.
Esta reunión se hace con la intención de que las familias puedan reencontrarse después de largos años de alejamiento debido a las condiciones en que residen en los Estados Unidos, así como también para que el gobierno tome conciencia y entienda que cada vez se hace más necesaria la prometida reforma migratoria y no a la construcción de muros. El evento, que dura solamente 180 segundos, tiene el tema Abrazos, no Muros, y contó con la supervisión de personal de la aduana y de la patrulla fronteriza que se sensibiliza con las familias, muchas de las cuales no se ven hace más de 10 años.
Este es el quinto encuentro de este tipo, el segundo bajo la administración Trump, y es la primera vez que no se realiza en las orillas del Río Bravo, que divide ambos países. En esta ocasión, el escenario fue un sector del muro fronterizo, lo que dificultó el contacto tan esperado por las familias, aumentando aún más la desesperación de los que solo anhelan abrazarse por algunos minutos. El encuentro fue creado por la organización no gubernamental Red Fronteriza por los Derechos Humanos, cuya sede visitamos para conversar con su director ejecutivo, Fernando García.
La Red Fronteriza por los Derechos Humanos, Border Network for Human Rights, surgió, nació en 1998, en el contexto de lo que era una intensa clima de violación de abusos, especialmente de agentes de la patrulla fronteriza y de agentes migratorios. En aquel tiempo escuchábamos reportes en la comunidad fronteriza, aquí en El Paso, Nuevo México, de entradas ilegales a casas por parte de agentes, el uso del perfil racial al aplicar la ley, detenciones arbitrarias, desde eso hasta tiroteos contra migrantes y asesinatos. Entonces, de ese trabajo, de esa situación preocupante de derechos humanos, es como se empieza a integrar la idea de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos con dos propósitos. El primero es documentar ese tipo de violaciones y hacer las denuncias públicas en términos de los mecanismos correspondientes. Y segundo, organizar a las comunidades fronterizas y migrantes para que aprendieran a defender sus derechos, especialmente los derechos garantizados en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, esos dos componentes, la documentación de abusos y la educación de los derechos humanos, fue lo que hizo integrarse la Red Fronteriza hace casi 20 años.
La retórica de Trump contra los inmigrantes ha provocado temor entre los jóvenes y sus familias.
Este encuentro está sucediéndose en medio de un debate nacional. Por un lado, el debate de los Dreamers y los jóvenes migrantes que han quedado desprotegidos ante la decisión de Trump de eliminar el programa de DACA. Y el otro contexto es la persecución de migrantes, la deportación de ellos. Eso ha creado una situación de pánico, miedo terrible, pero sobre todo de deportación, de familias que terminan siendo separadas y sus miembros deportados. En ese contexto es donde estamos organizando estos encuentros. Estamos hablando de personas no solo deportadas, muchas de ellas enfermas.
El día anterior al evento en la frontera es de especial nerviosismo para las personas que van a participar.
Me ha tocado hacer pasar, coordinar el abrazo de, creo que llevamos como cerca de 1,000 familias que hemos podido unificar en el río, o sea, por un momento. Y en general lo más dramático es no poder tener más tiempo para ellas, porque son tantas familias y tenemos tan poquito tiempo. De hecho, tomamos medio día para hacerlo, pero pasan familias tras familias tras familias, porque no pueden pasar todas al mismo tiempo. Y lo dramático es ver cómo padres e hijos que no se han visto, ver cómo llegan y no pueden hablar y estar realmente en una situación así de crisis, pero también de catarsis, en donde no han visto a sus padres, a sus madres, no los han podido tocar. o a esposos que no se pudo ver. Eso es devastador. Eso no sé qué sistema pueda resistir separar familias de ese tipo y de esa forma. Entonces, en general, vaya, cada vez que lo hacemos nos cuesta emocionalmente hacerlo. La respuesta más complicada para ellos es que en realidad hemos entrado en una interacción de largo plazo con la patrulla fronteriza desde hace 15 años en esta región. Hemos estado en un diálogo y tensión, diálogo y presión ante las situaciones que están sucediendo en nuestras comunidades. Pero el resultado de este diálogo ha sido que la patrulla fronteriza ha sido más sensible en esta región, no estoy hablando del resto de la frontera ni del país, más sensible ante la necesidad de las familias, pero también está, creo yo, que rinde cuentas ante esta comunidad. Entonces, ellos saben que la Red Fronteriza es una organización seria, que nuestro interés no es que hacer quedar mal a la patrulla fronteriza, pero sobre todo que ellos vean que esta es una acción humanitaria, en donde las familias se van a juntar y se van a ver. Es simplemente eso. Ahora, no se pregunta el estatus legal. Nosotros no preguntamos el estatus legal de absolutamente nadie. Y les decimos a la patrulla fronteriza, vamos a hacer este evento, va a ser de este tipo, y lo que les pedimos es que dejen que suceda. Entonces, ha sido muy exitoso ese evento. Ellos no han intervenido, no hemos tenido un solo incidente con la patrulla fronteriza. Gente que va a estar de este lado, algunos son ciudadanos, pero otros tienen un estatus legal así provisional, y otros quizás no tienen ningún estatus, ¿verdad? Sería terrible que, no sé, que se pusieran a cuestionar 200 personas, dentro de ellos ciudadanos, dentro de ellos residentes, no respetando precisamente sus derechos. Entonces, yo creo que nosotros no les estamos diciendo a ellos que las familias que van a ir son indocumentadas, desde luego, porque nosotros no lo sabemos. Lo que sabemos es que muchos de ellos no pueden viajar a México. Aunque tengas un permiso de trabajo estando aquí, temporal, eso no te permite viajar a México. Entonces, muchos de ellos están en categorías de ese tipo. Otras que no puedes viajar porque no tienes dinero. Pero mira, este es un evento sobre todo comunitario y ante todo político, pues te lo voy a decir así, en el sentido de que el mensaje que se manda es de que las familias están siendo separadas por una política agresiva en contra de los migrantes, que mientras en Washington están hablando de los migrantes como criminales, mientras están hablando de construir muros, la consecuencia real de eso es la separación de la unidad familiar latina. Niños separados de sus papás, esposos separados, gente que no es criminal, que viene a buscar una vida mejor, que viene a darle algo mejor a sus hijos, esa unidad familiar, esa esperanza está siendo reventada y destruida. Entonces, para nosotros estos eventos, ante todo, es llamar la atención en el daño que están creando estas políticas migratorias, y sobre todo que vean a la gente, que vean a los niños, que no están hablando de gente que es criminal, gente que trabaja, que estudia, que da todo, y que ese es el impacto que está teniendo esta política migratoria.
Una de las familias que estará presente es la de Rodolfo García, quien después de 7 años se reencontrará con su madre, que vive a solo 13 millas de distancia, y se fuera en línea recta unas 3 millas. Rodolfo, que llegó hace 10 años a Texas, no está debidamente documentado y si cruza para México no podrá regresar. Él, su esposa y su hija mayor aún no tienen los papeles para vivir con sus otros 3 hijos que nacieron en los Estados Unidos.
Nosotros nos venimos para acá en el 2010 de Juárez. Me despidieron de mi trabajo y nos vinimos para acá con una hermana de mi señora y mi concuño, y aquí fue cuando empecé a trabajar.
¿Y tu familia se quedó para atrás, tu mamá se quedó para atrás? Sí. Entonces estamos hablando de 7 años.
Sí.
¿Qué dice tu mamá? O sea, tanto tiempo sin verte.
Sí, pues se deprime y ya he intentado varias veces arreglar la visa, no se la han dado. Ya van como 3 veces que hoy no se la dan. Y pues se deprime más cuando se la niegan.
Y ahí está Jimena, que es tu hija mayor, ¿no?
Sí.
Hola, Jimena.
Hola.
Tú también vas a ver a tu abuelita.
Sí.
¿Hace cuánto tiempo que no ves a tu abuela?
5 años.
5 años? Hace mucho. Era bien chiquitica.
Sí.
Están tan cerquita, ¿verdad?
Sí.
Y una línea recta de aquí a casa de tu mamá, ¿cuánto sería de distancia?
Yo creo unos 3 kilómetros.
Y hace 7 años que no la puede sí. ver. Todo por una cuestión de política inmigratoria.
Sí, sí.
¿Qué tú crees de todo eso?
Porque a lo mejor está un poquito malo. Como yo creo hay muchas familias que tienen muchos más años de no verse.
De la casa de Rodolfo en El Paso, Texas, cruzamos la frontera y fuimos visitar a su madre, doña Yolanda. Demoramos exactos 22 minutos entre la casa de Rodolfo